La imagen es poderosa. Un sendero que se bifurca como los brazos de una gran Y sobre el paisaje. ¿Cuál tomarías? Aquí no hay una decisión incorrecta. Todos llevan al mismo destino. Un futuro prometedor. Una encrucijada en forma de Y. Letra que, como las vías, une. Une pueblos, ciudades y personas.
Las grandes infraestructuras son mucho más que roca, acero u hormigón. Son hilos que tejen puentes entre territorios, ciudades y personas. Cada tramo de vía y kilómetro de asfalto, cada barco atracado en puerto o avión aterrizado, no solo cambian el paisaje, también a las personas que lo habitan. Infraestructuras que te cambian la vida. Un podcast del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Episodio 5. Y vasca. Mucho más que una letra. La unión con Europa.
La Y vasca se conoce coloquialmente a la nueva red ferroviaria del País Vasco. El objetivo de esta nueva red es conectar las tres capitales, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, que actualmente, por el diseño de la red, no están conectadas como tal. Vitoria y San Sebastián sí que están conectadas, sí que tienen una comunicación a través de Alsasua, es la salida natural hacia la frontera francesa, pero Bilbao está descolgada, ya que la conexión se realiza a través de Miranda de Ebro. La conexión entre Bilbao y San Sebastián es una conexión de ancho métrico que limita la capacidad tanto de mercancías como de pasajeros. Esta nueva red lo que va a permitir es la conexión directa de las tres y la denominación de Y es por el diseño que tiene en planta.
Eduardo Muñoz es ingeniero de caminos y jefe de infraestructura de Adif. Lleva años volcado en la construcción de esta línea ferroviaria de alta velocidad, cuyo objetivo principal es conectar en muy poco tiempo y de manera muy eficiente a nada menos que 1 millón de personas solo en el País Vasco.
Pues sobre todo eso, la posibilidad de tener las tres capitales conectadas en el entorno de los 30-40 minutos. Las tres ciudades son ciudades muy industrializadas, con mucha industria, con mucho transporte, muchos núcleos de mercancías, y la red lo que va a permitir es la posibilidad de conectar estas tres ciudades en un corto periodo de tiempo.
La Y vasca va a cambiar la vida de miles de personas. Imagina vivir en San Sebastián y trabajar en Bilbao, y moverte de una ciudad a otra en menos de lo que dura un café. Menos de media hora para conectar dos polos económicos y culturales que antes parecían mucho más lejanos. Un antes y un después en la movilidad cotidiana de Euskadi. En total, 180 kilómetros de vía, más de la mitad bajo tierra, con 80 túneles, y el resto elevado en 71 viaductos que cruzan valles y ríos. Solo entre Vitoria y Bilbao hay 44 viaductos y 23 túneles, el más largo de casi 5.000 metros. El viaducto más extenso de toda la línea mide 1.755 metros, como 17 estadios de San Mamés en fila. Se apoya en 26 pilas, una de ellas con forma de V invertida, y la más alta roza los 85 metros, lo que equivale a un edificio de 23 plantas, como las dos torres más altas de Bilbao.
La Y vasca se ha diseñado desde un punto de vista de tráfico mixto. Esto lo que significa es que se van a poder, a través de una red de alta velocidad, se van a poder transportar tanto mercancías como pasajeros. Que esto en el resto de la red no lo tenemos, los servicios están separados. Esto lo que hace es que limita la velocidad, limita la pendiente y limita los radios. La pendiente está limitada a 15 milésimas, lo que nos obliga a que el 60% de la plataforma esté construida en túnel, el 20% en viaducto y solo el 20% restante está construido en plataforma al aire libre. La velocidad se limita a 250 km por hora por la circulación de mercancías y los radios están limitados a 3.000 metros de diámetro. De manera estándar, la distancia entre ambas vías, entre las dos vías en una vía doble, es de 470 metros. Esto luego le sumamos los anchos de balasto, los postes de catenaria, las comunicaciones, nos lleva a que el ancho tipo de una vía de alta velocidad es de 14 metros.
el tráfico de mercancías se verá enormemente potenciado en eficiencia, sostenibilidad y tecnología por la primera plataforma multimodal de España, situada en Júndiz, Álava, conectada en ancho estándar con el Corredor Atlántico Europeo, fortaleciendo así la infraestructura logística de nuestro país.
La plataforma de Júndiz será el punto final de este tráfico mixto. A partir de Júndiz hacia la meseta, el tráfico vuelve a separarse y las mercancías irán por la red convencional y los pasajeros por la red de alta velocidad. Júndiz es ese núcleo de mercancías que va a absorber todo el tráfico que ahora se está llevando por carretera a través de la A8. En ese sentido, pues, será una de las piezas claves de la infraestructura.
Y si hablamos de complejidad, el rey de esta infraestructura es, sin lugar a dudas, el nudo de Vergara, el corazón donde convergen las tres ramas de la I. Son 21 kilómetros de obra titánica en los que se entrelazan los ramales hacia Vitoria, Bilbao y San Sebastián, formando un auténtico laberinto bajo tierra. Casi 15 kilómetros son túneles de vía única y otros 3,6 kilómetros son túnel de vía doble.
El nudo de Vergara es el punto donde se conectan las tres ramas de esa Y. Aproximadamente es el epicentro de toda la red y es singular porque es un cruce que se realiza en todos los niveles. Todos los movimientos son preferentes, con lo cual lo que nos hace es que se convierta en un triángulo con tres saltos del carnero. Nosotros denominamos salto del carnero al punto en el que una vía pasa por encima de la otra sin que se realice un cruce, dando a las dos la misma prioridad, a los dos sentidos. En el nudo de Vergara tenemos tres saltos del carnero. Todos los movimientos tienen igual de preferencia frente al resto. Pues la singularidad se produce en que dos de estos saltos del carnero se realizan bajo tierra, bajo el macizo de Udalaiz. Y es el tercero el que se ve al aire libre, a cielo abierto, que sería el de El Orrio. Al final estamos hablando que de 158 kilómetros que tiene la infraestructura, 100 se realizan bajo tierra. El nudo de Vergara no hace más que sintetizar todo lo que es el resto de la red. Y desde luego el salto del carnero de El Orrio será sin duda la imagen de la Y a nivel visual.
Esta obra va mucho más allá del País Vasco. Abre una nueva era de conexión con Europa al norte y con la meseta y el resto de España al sur. Viajar de Bilbao o San Sebastián a Madrid pasará a durar solo 2 horas y 45 minutos. Y hacia Europa, la I permitirá rutas como un Bilbao-París en 4 horas. Incluso un Madrid-París vía I vasca se podría hacer en 6 horas y 25 minutos frente a las más de 9 actuales y con transbordo en Barcelona. Es decir, desayunar en Bilbao y almorzar en París o salir de Madrid por la mañana y cenar en la Ciudad de la Luz sin bajarse del tren. Un nuevo horizonte para el turismo y los negocios. Para hacerlo posible, se ejecuta una obra de enorme complejidad. Adif construye la plataforma entre Vitoria-Gasteiz y Bilbao. De los 19 tramos previstos, 13 ya están terminados y los otros 6 avanzan a muy buen ritmo. Hay que viajar más atrás, hasta 1987, cuando los gobiernos central y vasco iniciaron los trámites para modernizar la red ferroviaria. Se estudiaron propuestas en forma de Y, U y H. El resultado ya lo conocen.
El trazado lo que busca, en primer lugar, es salvar el gran desnivel que hay entre las ciudades de Bilbao y San Sebastián, que son costeras, con Vitoria, que está en la meseta, a 600 metros de altitud, en muy pocos kilómetros de distancia, prácticamente es una recta. Entonces, no había mucha posibilidad por dónde llevar el trazado, pero es que además hay un entorno con muchas zonas con una especial sensibilidad medioambiental. Entonces, todo eso hizo que nuestros mayores, en el año 95, pues ya fijaran el trazado. Y nosotros, desde entonces, lo que se ha hecho ha sido desarrollar ese trazado que se aprobó. El nudo de Vergara, como comento, es un triángulo que tiene tres patas. La pata alavesa, que se sitúa en el valle de Cobate, la pata guipuzcoana, que se sitúa en el valle de Angiozar, Estos dos nudos, estos dos cruces se realizan de forma subterránea, en túnel, por debajo de la sierra de Udalaiz. Y la tercera pata es el sector Cortázar, que el cruce se realiza en viaducto en el entorno del municipio de Elorrio.
El respeto al medio ambiente es esencial en las infraestructuras que miran al futuro. No sirve de nada llegar antes si en el camino destruimos nuestro entorno. Por eso, en la construcción de las líneas de alta velocidad se destina alrededor del 7% del presupuesto a medidas de integración ambiental. Y como no podía ser de otra manera, este gigantesco proyecto también tiene su propio plan verde.
La exigencia medioambiental en la construcción, en el diseño y en la construcción de la Y ha sido máxima. Tenemos una declaración de impacto ambiental que tenemos que cumplir, que nos ha establecido limitaciones en todos los ámbitos que se pueden imaginar. Desde el punto de vista de vertederos, localización de vertederos, realización de voladuras, respeto a la fauna de riberas de ríos, respeto a fauna, a las aves, limitación de voladuras en tiempo de anidación de las aves y sobre todo también la restauración de los taludes y los vertederos una vez finalizadas las obras.
Proteger la fauna no es solo teoría. En 2021, en la cueva de Covaundi, tuvimos un claro ejemplo.
Pues a nivel de aves, en el sector Cortázar, teníamos una pareja de alimoche que nos limitó la ejecución de las excavaciones y las voladuras hasta el punto que teníamos que almacenar la tierra excavada dentro del túnel esperando a que terminase el periodo de anidación y ya cuando la pareja se marchaba podíamos sacar el material fuera. Hicimos un seguimiento muy, muy exhaustivo de la colonia y tenemos la satisfacción que durante las obras hubo aumento de la población de alimoche.
La I vasca ha inspirado a toda una generación desde sus inicios. Cuando se colocó la primera piedra allá por 2006 en la localidad alavesa de Arrazua, allí estaba Javier Castroviejo en primera fila, con esa curiosidad infinita que solo tienen los niños.
De pequeño solía bajar a un parque que está cerca de casa, que está al lado de la estación de Euskotren, ahí en Basauri. Y pues ahí iba viendo los trenes y cada vez que venía uno iba corriendo a verlo y así, pues poco a poco me fui aprendiendo los modelos tal, y pues luego ya pues...
Aquel niño, fascinado por el ir y venir de los vagones, es hoy un joven ingeniero de 23 años que no ha perdido ni un ápice de su pasión por los trenes. Javier, secretario de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao, sigue atento desde Barcelona, donde continúa sus estudios, de cada nuevo avance de una infraestructura que marcó su infancia. Una devoción que comparte con su amigo y compañero Gonzalo Ochoa, coordinador de transporte de mercancías en una empresa transitaria.
Me dedico a coordinar el transporte de mercancías, pues entre España y Estados Unidos, sobre todo fuera de Europa. También alguna vez hemos hecho el transporte de España a China en ferrocarril o de Alemania a China.
Mientras Javier y Ochoa alimentaban su afición ferroviaria, la infraestructura avanzaba, aunque no sin dificultades.
En estos 158 kilómetros de infraestructura, 100 kilómetros de túnel, hemos atravesado todo tipo de formaciones geológicas. Hemos tenido terrenos más favorables, más amigables a la hora de la excavación y otros más complejos, básicamente por dos aspectos. Uno es terrenos kársticos con presencia de agua, con presencia de mucho agua, y la otra es terrenos en los que hemos encontrado la presencia de anhidritas. La anhidrita lo que produce es que en contacto con el medio, una vez que se altera, expande. Y lo que nos hace es que presiona el túnel y nos lo puede llevar al colapso. Esta presencia ya estaba detectada porque ya en la excavación de la autopista, que vamos en paralelo por la zona de Legutienos-Coriaza a la autopista, ya apareció y ya estábamos advertidos de ello, pero nos ha introducido unos retrasos considerables en las obras. En presencia de anhidritas lo que tenemos es que esperar a que la anhidrita expanda, y eso es tiempo.
mi padre bueno, tenía una maqueta de trenes que compró mi abuelo y lo he heredado, esta maqueta en escala H0, y pues con el tiempo la hemos ido ampliando y ahora tenemos una maqueta más grande. Y luego pues
él es Ekai Munduate, pues, solía... al igual que Javier, hoy es ingeniero y también vive en Barcelona. Y al igual que sus dos amigos, sigue con atención los avances en la construcción de la I vasca por lo que representa tanto a nivel personal como para su tierra. Impulsados por esa pasión compartida, él y Javier se han lanzado a divulgar esta obra de ingeniería en sus redes sociales.
Yo empecé un poco a desmontar los bulos sobre el tren, en particular el tren de alta velocidad y la Y vasca. Estos bulos han ido cambiando a lo largo del tiempo. Al principio se solía decir como argumento más importante que el tren de alta velocidad es un devorador de energía que consume cantidades ingentes de energía, y esto cada vez afortunadamente se escucha menos porque creo que esto es algo muy evidente. Como contexto, pues un tren de alta velocidad tiene, imagínate, 8 megavatios de potencia instalada que los usa principalmente para acelerar, pero luego para mantener esta velocidad constante es gracias al contacto entre rueda y rail, que es acero con acero. Tenemos un consumo de energía muy bajo y una capacidad muy alta para transportar viajeros. Si lo comparamos con un avión tiene 10 veces más potencia instalada que un tren de alta velocidad, sin embargo, la capacidad de un tren de alta velocidad es más que el doble de un avión. Estamos hablando de unos consumos energéticos 10 veces inferiores que el avión y unas emisiones, pues dependiendo de la red eléctrica, pueden ser hasta 100 veces inferiores.
También se ha dicho pues, que los trenes en España que van vacíos, bueno, que van vacíos, que la alta velocidad, que no, que es el tren de la élite, incluso se ha llegado a decir, cuando pues, hoy en día con ABLO, por ejemplo, tenemos billetes desde 7 euros, luego de AVE también yo he llegado a pagar 16 euros de billete en Madrid-Barcelona, que está regalado, o sea, me parece muy barato, de hecho. Y más allá, los abonos de Avant, que son, pues, por ejemplo, aquí en Barcelona para moverte a Lleida, a Girona y así, pues tienes abonos de 10 viajes por 35 euros, que significa que el viaje te sale a 3,50 euros, que yo creo que es lo que tendremos allí en Euskadi también.
Entonces, el siguiente bulo que han promocionado mucho es que la construcción de la infraestructura tiene un elevado coste energético. Pero sí que es cierto que construir una infraestructura tiene un coste energético, pero tenemos que ver que esta infraestructura es para largo plazo, para más de 100 años, y en ese tiempo se recupera esa energía invertida en la infraestructura en unas pocas décadas. Y en el caso de Francia, he hecho estos estudios, ahí tienen el terreno algo más favorable, recuperan en 10 o 12 años esta inversión en CO2 y energía en construir la línea, gracias al trasvase de pasajeros logrados del avión y de la carretera al ferrocarril, donde ya hemos visto que consume mucho menos energía. Y en caso de la Y vasca, si no construyésemos la Y vasca, tendríamos probablemente que construir más autopistas y ampliar los aeropuertos, con lo cual conllevaríamos igualmente a unas emisiones elevadas en construcción en autopistas.
Está claro, la Y vasca también trae beneficios indirectos. Al unir por tren las tres capitales, se podrán reforzar los servicios de autobús en zonas rurales, mejorando la comunicación en toda la región. La voz de estos jóvenes ha llegado lejos. Tanto que el propio ministro Óscar Puente compartió un tuit de Gonzalo en el que desmontaba uno de los bulos que algunos políticos difundían sobre la I vasca.
Y eso, pues me acuerdo que, por ejemplo, pues Óscar Puente retuiteó ese tuit. Y pues bueno, pues yo no esperaba. Yo cuando puse el tuit de que la Y vasca iba a estar conectada con Francia, o por ejemplo que otro bulo que también comentó era que no iba a transportar mercancías, pues yo escribí ese tuit explicando un poco los argumentos que yo creía que pues que intentar rebatir ese pensamiento, y yo no pensaba que fuese a tener tanto calado como para que el ministro de Transporte retuite el tema.
Hoy Pello Chandiano ha hablado en Radio Euskadi sobre la I vasca y, como no, ha soltado algún bulo. Primero, red incomunicada con la meseta y Francia. Falso. La I vasca estará conectada con Francia y la meseta. Los trenes que circulen por la I vasca podrán circular por Francia. Segundo, la I vasca no transportará mercancías. Falso. La I vasca está diseñada para el transporte de mercancías. Dispondrá de un entreeje de 4,7 metros apto para circulación simultánea de trenes de pasajeros y mercancías.
La labor divulgativa de Javier, Gonzalo y Ekain demuestra el gran futuro que tienen los jóvenes ingenieros de nuestro país.
Los beneficios del ferrocarril son muy amplios, entonces pues uno de ellos es evidente la productividad que va a tener el país y las personas, porque en el tren puedes teletrabajar o puedes hacer otras actividades que en otros modos de transporte no puedes hacer. Puedes ir al bar, puedes ir al lavabo y puedes tener un tiempo de calidad en un entorno agradable, y esto es exclusivo del ferrocarril. Y pues por un lado vamos a tener menos accidentes en las carreteras y vamos a tener una oferta más amplia del conjunto del sistema de transporte, lo que va a hacer que sea para todos más barato viajar, porque vamos a tener más oferta intermodal, tanto oferta por carretera, tren o avión. Pues si ampliamos la oferta del tren, pues no vamos a tener un tren de la élite, sino más opciones para viajar y precios más reducidos.
La I Vasca requiere de una infraestructura de gran escala. Incluirá 2 puestos de adelantamiento en Amorebieta y Aramayo y 5 estaciones, 4 pasantes y una en Fondo de Saco. Vitoria y Bilbao tendrán estaciones subterráneas, San Sebastián e Irún en superficie. Además, se conectarán las vías autonómicas con las de Adif en una nueva estación. La obra sigue avanzando. En diciembre se firmó el convenio para el nudo de Arcaute con una inversión de 181 millones. El futuro ya se vislumbra. La I Vasca marcará un antes y un después en la movilidad del país. El nudo de Arcaute es la última pieza del puzzle. Conectará al norte con Europa y al sur con Burgos y Madrid, abriendo una nueva era ferroviaria. Es el futuro que soñaron niños como Javier o Ekain viendo pasar los trenes y por el que profesionales como Eduardo siguen trabajando. Mejorar la vida de todos. En el próximo episodio entraremos en un lugar que nunca duerme. Un corazón que late con 66 millones de viajeros al año. Un escenario de despedidas, reencuentros y grandes historias, donde cada día es una aventura.